Son las 8 de la mañana.
Arco FM presenta El Faradio de la Mañana, una producción de Enmedios, con Óscar Allende.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, Cantabria. Es martes 24 de mayo. Estamos intentando que no se olvide, que no sea flor de dos días la muerte de dos hermanas, dos señoras mayores, dos mujeres que vivían solas la semana pasada en la calle Burgos, justo cuando se conoció además que iban a ser desahuciadas. Pero así de primeras y a falta de más datos tenemos varias evidencias y puede que alguna duda, que el problema de la soledad de las personas mayores, así como la particularidad de cuando son mujeres, está ya diagnosticado por la sociedad civil, la estadística y las instituciones. Es decir, no es una sorpresa, no es algo que no se conociera, no es una bolsa de ignorancia en la sociedad. Tocaba entonces traducirlo a presupuestos, pero es que, por ejemplo, en Santander es que ni los tenemos y estamos casi en junio. Que las situaciones de vulnerabilidad han aumentado con la pandemia y el alza energético de precios es otra evidencia. Entonces la pregunta es legítima. ¿Se ha reflejado ese incremento de situaciones de vulnerabilidad, de necesidades de atención a esas situaciones, en un aumento del personal que las atiende o se está gestionando con el mismo personal? Es decir, se han aprobado ayudas, es evidente, pero a veces las ayudas las tienen que canalizar recursos humanos, gestiones, personas en los departamentos que trabajan en ello. Seguro que hay alguna bolsa de gasto improductivo o prescindible en los presupuestos de los que se podría rascar, en Santander en caso de tenerlos, seguro que se puede asfaltar una calle menos al año, de esas que tienen constantes asfaltados. Y seguro que en abril del año que viene habrá muchos gastos a los que se podría renunciar para dedicarlo a unos servicios sociales que no crecen en su forma, en su composición, en la misma dimensión que las necesidades. Y sabemos que es muy expresiva la foto de la cola del hambre, que es muy expresiva y que acompaña muy bien las informaciones y permite difundir gráficamente el problema de la pobreza. Pero no es la única foto, no es la foto de la pobreza, o no, al menos la única forma de contarlo. Hay un montón de situaciones de pobreza que no se traducen en una única foto y que no se resuelven con un banco de alimentos. Por desgracia, la pobreza son sueldos bajos y gastos que suben, y por alguna razón, cada vez que se pide subir sueldos se considera un anatema, y cada vez que se plantea actuar sobre los precios para que no suban o conseguir recursos extra para avaliar por lo menos esos gastos, también se critica. Nosotros al menos percibimos como mínimo una incompatibilidad entre ambas tendencias, y tenemos que constatar igual otra evidencia, que la pobreza genera problemas de salud física o mental. Por tanto, combatirla puede ayudar a mejorar la salud. Y por si no sirve el argumento de la empatía o la ayuda a los vulnerables, que estamos en los tiempos en los que estamos, tener una buena salud colectiva es bueno para el conjunto de la economía. Otra evidencia es que algo sucede con las viviendas de alternativa habitacional, tanto en pisos como en albergues u otras instalaciones que tienen a su merced las instituciones. Y lo que sucede es que hay pocos, si no se entiende, porque también hay pisos vacíos o locales vacíos. Eso es evidente. Y además es evidente que si están vacíos es que sus propietarios no los necesitan para su subsistencia, tanto económica como habitacional. Es evidente porque no se someten a esas leyes del mercado que nos mandaron a fuego y que indican que si algo no se vende o si algo no se usa, lo que hay que hacer es bajar el precio para que sea atractiva. Pero sucede que esos pisos ni bajan de precios ni se les tasa fiscalmente por resultar improductivos para la sociedad, por condenar a la decadencia, además, a barrios y zonas comerciales de la ciudad. Por alguna razón, el problema en este mundo de los locales, de los pisos y de las casas en alquiler no es su nula aportación en bienes o dinero a la sociedad. El problema, por alguna razón, a la hora de contarlo, lo que impide es que sume es la posibilidad remota de que un inquilino salga mal. Y la posibilidad remota de que un inquilino salga mal impide que se tomen medidas para que esos pisos puedan ser utilizados y esos locales para el conjunto de la sociedad. Y otra evidencia, que hace falta fortalecer lo público. Sin ellos, sin recursos de personal o dinero, sin mejoras tecnológicas que hagan más fácil el trabajo, sin simplificación burocrática, dejándola solo en lo necesario y con barra libre a la hora de fijar precios de vivienda y de sueldos, lo que tendríamos sería lo que tenemos: el paraíso del rentismo hereditario, el sueño húmedo de pimetales y sagas hosteleras varias. La ley de la selva, en la que pierde aquel al que todavía habrá. Ay, ha pasado ya el mismo viernes en la misma concentración de respeto a estas dos ancianas, a estas dos señoras mayores, quien culpe a las víctimas por no tener el suficiente dinero. Es decir, ¿quién pierde en este sistema? ¿Quién pierde en cómo se están haciendo las cosas si no se fortalece lo público y si no se regula todo demás? Pues los y las más débiles. Y luego tenemos, mientras tanto, que en los tiempos oscuros, ya sabéis, los momentos de transición entre algo viejo y algo nuevo, las zonas de sombra. Entre el día y la noche pasan, afloran los monstruos y por alguna razón lo primero que hace, lo primero en señalarse son los libros. Desde la hoguera del Quijote a la noche de los cristales rotos nazi, que en realidad fue la noche de la quema de libros, hasta llegar a formas más sutiles, como el ahogar el tiempo disponible para leer, el favorecer otras vías de ocio que se presenten como más atractivas o directamente vaciar una biblioteca construida por la iniciativa vecinal Somos Río Tuerto en una cabina de teléfonos en su primera feria del libro en el municipio. La hicieron con su propio esfuerzo y empeño. Convirtieron una cabina abandonada y sucia en una librería popular y construida colectivamente libro a libro por los propios vecinos. Ayer ha sido vaciada del todo, por orden ni más ni menos que del alcalde. Libros y carteles. Suponemos que por el terrible daño que estaba haciendo un espacio ahora limpio y cuidado. Leer, que lo hemos puesto, por cierto, actualización de ayer por la tarde, ha sido repuesto porque al final la cultura siempre prevalece, pero leer es, lo sabemos todos ya, algo terriblemente peligroso. Nuestra mano está a que estos tiempos oscuros sean el preludio de una noche mayor, o como dijo un héroe enmascarado, sepamos que simplemente sea que la noche es más oscura antes de amanecer. En fin, como diría el chico Dinamita, seguramente también nuestra amiga Carmen Sarabia y Carlos Díez, muchas felicidades hoy en este 24 de mayo. Menos mal que nos queda pacharán.
Mondo Sonoro patrocina la canción del día.
Siempre limosín, no me gusta el tipermín, y me vuelve pachulín. Y yo con mi chica por los pibias, con siempre limosín, no me gusta el tipermín, y me vuelve pachulín. ¿Sabías que habría un ferry, le huele aliento? ¿Sabías que habría un ferry, le huele aliento? Y más vale ser funky, ah, que maricón de playa. Más vale ser funky, ah, que maricón de playa. Y yo con mi chica por los pibias, con siempre limosín, no me gusta el tipermín. ¿Sabías que habría un ferry, le huele aliento? ¿Sabías que habría un ferry, le huele aliento? Y más vale ser funky, ah, que maricón de playa. Más vale ser funky, ah, que maricón de playa. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.
Ocho y ocho de la mañana, estamos aquí, estamos de martes. Pablo Moreno, buenos días.
Muy buenas, Óscar, ¿qué tal?
Nano Teja, de la casa de Arco FM, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos los tres, hemos conseguido cuadrar los tres con la sudadera gris, ¿vale? Pero distinta, es decir, no se ha dado el fenómeno de las dos, de los dos tontitos de octubre, que suele coincidir a veces los dos, Pablo y yo, y Pablo y servidor, Pablo y Óscar, iba a decir.
Que la que hablando queda, en tercera persona,
que queda rarísimo.
Ahí, Danizo.
Es que decir yo también quedará, no sé. Pues a veces coincide que Pablo y yo pues tenemos la misma sudadera y ahí se puede calcular matemáticamente. Un día llamaremos a alguien del Centro de Estudios Matemáticas de Castro Urdiales, que hay una ayuda de referencia, para que nos haga el cálculo. Pero no ha sido así el caso.
Además, no ha sido así el caso. Bueno, ¿no? ya sabéis que tenemos creadores, movimientos, iniciativa y moda también en el paradio.
Oye, a Geles Lesser le han hecho, le han dado el Premio Nacional de Moda. Al final, uh-huh. Este se lo han comunicado ayer, sale ahí en toda la... en toda la prensa por su trayectoria ya a nivel nacional, que yo siempre me reía, ¿no? Me decía, podía ser la, cuando salían los anuncios, cuando ya hacía el perfume y tal, que podía ser pues con acento santandellino, ¿no? En plan, no Ángeles Lesser, que salía a París, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pues Ángeles Lesser.
Llega un momento en que pierdo el hilo contigo. Vale. Ya no sé de qué me estás hablando.
Mira, o sea, mira, Ana no ha puesto una cara.
No.
Ana no le parece todo súper normal.
O sea, a mí me parece muy normal, yo que sé, sardinuca o de toilette. No sé. Yo que sé, pues cosas así.
Tiene dos cabezas, yo insisto, olor camisetas con las olor a mar.
Olor a mar. O de toilette.
Mule. No.
Ahí te va, el mule.
O de bahía.
Pues nada, pues felicidades. Yo nada, aquí estoy.
¿Estás bien? ¿Con tu sudadera?
Estoy, que ya bastante, ya he llegado hasta aquí. He llegado hasta un martes, 24 de mayo. Que ya me pasé bastante.
Ya María Auxiliadora, que es la patrona de los salesianos. Estos días había fuegos artificiales en el colegio. Y Pierbena.
O sea, han tirado fuegos artificiales en el colegio.
Sí, no, era lo típico. Era el martes por la noche. Pues eso hacía, no sé si seguirá haciendo, la verdad. Tampoco me voy a plantar esta noche allá a ver y de luego no lo haya yo ya me he dado el paseo tonto.
No, oye, ¿y por qué no? Tampoco te voy a dar lejos de
pues
casa,
hay que
¿no?
subir mucha cuesta.
Ya, eso también es verdad.
Que hay que subir la atalaya entera.
Sí, eso es cierto.
Bueno, o esquivarla.
Cógete el funicular.
Hay un poco de escalera mecánica allá, además, y ya está.
Hay
ya.
Escalera mecánica también allá. Claro, sí, hay además, tantas que ya me pierdo.
Ahí, por detrás de la Black Bear, hay
por Vista Alegre.
Un tramo, por Vista Alegre. Y luego hay una escalera mecánica un poco absurda para un tramo que no está ni en cuesta casi.
Sí, hay un tramo que es prácticamente lleno por la parte de atrás de Salesianos, que no tiene mucho sentido, ¿no? Era lo que sobraba. El cacho escalera que sobraba.
Sí. ¿Qué digo yo? Que está la actualidad nacional, que es fascinante, porque de repente ayer ha habido un momento de las noticias nacionales que era...
comida familiar.
Bueno, a ver, ¿alguna vez habéis pasado 11 horas con vuestro padre?
Sí, hombre, claro.
11 seguidas.
Sí, pero vamos.
O sea, en plan...
Y más.
Porque así es lo que se han tirado ayer el ex-rey. Es que no me gusta lo de mérito porque mérito bien poco.
Ya.
¿A mérito?
¿A mérito?
No.
¿En mérito?
¿Qué puede ser sin mérito?
Sí, no puede ser.
Igual mejor omérito, ¿no? Yo, por lo de la omerta.
Madre mía, ala, la creatividad.
Venga, aquí, el humor.
El italiano, que saben más de cómo las conexiones de las palabras.
No, yo estaba pensando en
bueno, de omerta un poco sí.
Estaba pensando más que estaba diciendo omerito Simpson. Pues, hombre, sí, con mi padre sí. Sí. Jornadas enteras, sí, claro, no hay problema. Otra cosa es que han estado 11 horas, que no quiere decir que hayan estado 11 horas juntas, han estado 11 horas en el mismo sitio, ¿no?
Sí.
Es que si han estado 11 horas hablando de todas las cosas que tienen que hablar, a lo mejor han empezado a hacerse reproches desde Carlos V, quiero decir, ¿sabes?
Bueno, más bien desde Felipe V, que es cuando empezó la familia ya
a torcerse, sí.
No, es cuando empezó la familia a gobernar aquí.
Porque Carlos V era un austriaco.
Era uno de los austrias, claro.
Tuza.
Sí, vamos.
Tuza.
Estos son... Bueno, son franceses, lo pueden tener guardado ahí desde hace tiempo.
El continente.
Que... No. Son franceses y claro, igual les sale por ahí la cosa esta.
Total, pues eso.
Pero lo más fascinante, porque además es que lo pone en la nota de prensa que sacó la casa del rey, es... Lo de que no pudiera sentarse a la mesa Doña Sofía por COVID, pero estaba en la habitación. Con una mascarilla, ahí en un rincón puesta, como para que quede constancia que también estaba, pero con COVID.
Ah, y ha vuelto de su viaje de Miami ya.
Ha vuelto de Miami, pero no ha vuelto sola.
O sea, estaba...
Ha vuelto con bicho.
A distancia, sin intervenir mucho... Y sin querer tocar mucho, vamos, como cuando estaba aquí.
Sí, igual.
O sea, básicamente, ¿no? O sea, un poco así.
Con la excusa de la mascarilla, que por lo menos no la veo en la cara.
Yo me la imagino bajándose la mascarilla en algún momento para pegar alguna voz.
No, simplemente, mira, no, eso no, porque es... O sea, el ex rey es lo que era. Pero la reina era elegante, la ex reina. Entonces yo creo que lo que haya hecho de vez en cuando es simplemente quitarse la mascarilla, mostrar su cara, su expresión de odio profundo
y toserle en la
cara.
Y
ya está, es suficiente. Suficiente. No, amagar, amargo, toser. Y ya su mirada de odio, pues ya puede transmitir todo eso. Y luego eso es como la familia, ¿no? Es, ah, esto es la familia. En fin, y luego ayer había también, y frustraron otras historias de abusos, etc. Víctimas varias, sí. Y lo de Real Madrid, estoy fascinado con los periodistas deportivos. O sea, que Frappé no es ni Frappé, no, Mbappé no es ni deportista, ni un hombre, ni nadie, es que solo piensa en el dinero.
Supongo que todavía nadie le habrá llamado negro, ¿no? A Mbappé. Pero no, vamos, pero...
Pues estamos a un límite. Bueno,
pero, vamos, sí. Estamos cerca.
Sí, pues eso, pues nada, pues que... ¿Qué quieres que te cuentes? Es que...
Resopla.
Es que me toca los pies, porque... No, al Madrid iba a venir por madridismo, ¿vale? Sí. Se ha quedado en París por dinero, pero al Madrid iba a venir porque era claro. del Madrid desde chiquitito.
Claro, pero claro. O sea, pero que ese análisis, joder, que lo están haciendo los periodistas deportivos en concreto. Es decir, que se supone que se les presupone cierto conocimiento del mundo.
A algunos periodistas deportivos se les presupone conocimiento a pasar el día y van justitos. yo espero que esto también sirva para que... Lo malo es que la criba va a ser gorda y no va a quedar ninguno. Pero debiera servir para empezar ya a recuperar un poco las riendas del periodismo deportivo y dejar de un lado el espectáculo Sálvame Deluxe, ¿vale?
Sí.
Tómbola incluso, que era peor que Sálvame. Porque...
Formatos chiringuito y demás, ¿no?
Formatos chiringuito y demás.
Se llama, ¿no?
Claro, sí. Y que la gente se dé cuenta de que no, que eso no es periodismo deportivo. O sea, eso es espectáculo... Eso es entretenimiento, si quieres. Ahora, si tú compras eso y te dejas llevar por esas pasiones, pues ahora, cuando vienen mal dadas, pues vendrán con esta carga.
Claro.
Si lo haces de una manera mucho más objetiva y cuidando un poquito qué y cómo se dicen las cosas, pues entonces cuando lleguen estos momentos estarás, pues igual, desilusionado, ¿vale? Pero no con esta sensación. Lo que pasa es que se ha dejado llevar todo hacia eso, ¿no? Que hablamos siempre de la polarización de todo, pues como se ha dejado llevar hacia esto, se ha incentivado, ¿vale? Por parte de algunos que tienen dinero, se ha incentivado esto, pues que hubiese una radicalización brutal del fútbol también y que solo hubiese, pues que se hablase en otros momentos hasta de los calzoncillos que tenía Cristiano para jugar, ¿vale? Pues ahora cuando llegas a este nivel de friquismo en el periodismo deportivo, pues te vas a encontrar... Pues que la gente está... Que no tiene... Claro, es que les han dejado en ridículo a todos ellos.
Claro, y planteados.
Y ahora ya para ellos no es que no venga el Madrid. Es que llevan días aguantando que la gente, claro, en redes sociales, se esté riendo de ellos y echándoles en cara, pues que lógicamente se han hecho el ridículo. Pero no porque no se hayan equivocado a la hora de que un jugador decida o no venir, que es una decisión que puede pasar en cualquier contrato, sino porque han hecho el ridículo durante meses, años, con esto, y ahora, pues claro, ahora les cae todo encima y el odio es hacia el chaval que lo único que ha hecho es, mira, me quedo en mi casa, me ha llamado hasta el presidente de la República Francesa, pues que se te diga, pues mira, me pagan lo mismo o más de lo que me dabas tú en mi casa.
Y ahora
hasta
que
luego,
es,
Lucas.
Que es evidente la... escasez argumental, por decirlo de una forma súper sutil, en la que se han movido, y la agitación emocional a la que nos vienen sometiendo estos programas, y estoy siendo como súper sutil, y ahora que es evidente y aflorado, es pensar cuántas veces no nos habrán hecho sometido a esa mínima tal, y la pregunta de siempre, y esta la aplico a los bulos y a ciertos discursos incendiarios desde tribunas, desde escaños o desde medios, y es lo que tiene que compensar económicamente llegar a estas cosas. Es decir, lo que hacen para someterte a ti a esta agitación y a esta pasionalidad y a todo esto es parte de una estrategia en la que tu pasión alimenta los ingresos económicos de cierta gente, de una cadena importante de gente, además,
sí, sí.
No solo del presentador de ese programa, no solo de la... la marca de las camisetas, yo qué sé, de todo eso. Es decir, que sepamos que, bueno, lo sabemos, pero que sepamos y que lo veamos negro sobre blanco, que si alguien consigue alterar tu estado de ánimo y trabaja para ello y tal, no solo eso, sino que si tú caes en ese juego, encima estás dándole dinero, es como si estuvieras pagando.
Sí, sí, bueno, y además es que en algunos casos se trata de ingresos económicos verdaderamente importantes. Lo digo para cuando después... pongamos el grito en el cielo por los controladores aéreos, los estibadores... Bueno, pues resulta que esos son profesionales que tienen una labor generalmente mucho más importante que la de alguien que te está diciendo durante un año sin parar que Mbappé va a jugar en el Real Madrid para que luego resulta que pasa lo contrario. Así que bueno, yo no tengo ninguna esperanza, ¿eh? O sea, de hecho, no creo que queden muchos meses para que vuelvan a hablar de que Mbappé va a acabar jugando en el Real Madrid, ¿eh?
Por cierto, que tienes alguna duda, tengo aquí en mis manos el programa de actos de los salesianos de la fiesta de María Auxiliadora.
La verdad es que estaba en ascuas, ¿eh?
Bueno, te lo paso luego porque para que flipes, pero vamos a seguir. Sí, hay fuegos artificiales, a las 23:45 fuegos artificiales y fin de fiesta, y previamente vuelven a popular a cargo de Solo Saxo. No sé si les conocéis a Solo Saxo, pero actúan.
Pues nada, a guardar los perros. A guardar los perros, porque además últimamente me estoy encontrando con muchos problemas que vienen derivados de ahí, así que
La zona. Así que eso, ¿qué tenemos por ahí, Pablo?
Pues vamos a volver a hablar sobre perdón el tema que ya hablábamos
cuando quieras.
Tenía una cosa ahí agarrada y tenía que salir. Pues volveremos a hablar sobre el lamentable y desgraciado suceso que hemos contado del fallecimiento de dos hermanas en la calle Burgos en Santander. Se las encontraron en casa y seguiremos hablando sobre reacciones ante un hecho como este, todo lo que pueda haber detrás de que suceda algo así. Volverá a ser nuestro tema principal del informativo, con reacciones además, pues por ejemplo, por parte de UNATE, que ayer contábamos los datos que daban sobre personas mayores que viven solas en Cantabria, que la mayoría, gran mayoría, son mujeres. Y hablaremos de otros asuntos, como por ejemplo el hospital de Laredo, que tiene movilización este fin de semana y que además está buscando el apoyo de los ayuntamientos que dependen de este hospital comarcal para que apoyen sus reivindicaciones y mejorar los servicios que da el hospital, sobre todo en lo que tiene que ver con la plantilla. Pasaremos por el pleno del Parlamento de Cantabria que tuvo lugar en el día de ayer. Hablaremos también de cuestiones laborales como la huelga de telemarketing convocada por los trabajadores de ese sector para el día de mañana. También la del sector del metal, que ha habido un último intento de salvar la situación, de llegar a un acuerdo, pero no se ha conseguido, y si no pasa nada de aquí al 2 de junio, pues es cuando comenzará la huelga de este otro sector. Vemos que las cosas en lo laboral hay bastante conflictividad por lo general, y bueno, pues es una cosa que tenemos que contar también. Hablaremos de alguna cuestión más en lo político, y hoy vamos a tener una llamada del día bastante particular y muy recomendable de escuchar, porque se trata de Ana María, que es una mujer de Laredo víctima de violencia machista y que está recibiendo el apoyo de sus vecinos en Laredo. Ya hubo una movilización hace dos fines de semana y va a haber otras dos antes de que el 18 de junio el maltratador, y ojo que no solamente es maltratador de ella, sino también abusador de los dos hijos, hijo e hija, y que bueno, pues va a salir de la cárcel porque ya cumple con los requisitos dentro de la pena de cárcel que tenía para salir. Así que vamos a conocer un poco la historia de Ana María, que es para poner los pelos de punta, ya lo voy adelantando. Y terminaremos con la tertulia. Hoy nos van a acompañar Pedro Gómez, el diputado del PP en el Parlamento de Cantabria. También va a estar Kevin Martínez, el coordinador de Izquierda Unida de Santander, y Celian Espral, que forma parte de Amnistía Internacional aquí en Cantabria.
Interesante, vamos, sobre todo necesaria lo que está haciendo la María, primero porque no es una entrevista en la que haya cabido que ni distorsionarle la voz ni nada por el estilo, porque ella está siendo muy valiente y está dando la cara, y además ya no lo hace por ella, porque digamos que el caso no tiene más recorrido, digamos, de cosas concretas, sino que está haciendo para poner en acento en lo que le puede pasar a otras mujeres, ¿no? El debate muchas veces es como, es que en cuanto un hombre hace algo va a prisión, va a pasar la noche en comisaría y todo son ventajas para las mujeres. Y bueno, pues quien nos esté llevando ese debate, lo mismo que con el fútbol. Quiere otra cosa vuestra, quiere vuestra atención y vuestros votos o vuestro dinero, porque lo que quiere no es describiros algo que esté sucediendo, sino al revés, lo que sucede realmente es cierta laxitud punitiva, por así decirlo de una forma sutil. También queríamos decir que Nunca hubiéramos conseguido acceder a Ana María si no hubiera sido gracias a nuestros socios, que estáis en todas partes, tenéis antenas en muchísimos sitios y tenéis una buena red. Además, tenemos la suerte de que muchos de vosotros estáis muy conectados con movimientos sociales, con gente del mundo de la cultura, bueno, con todo, con que estáis en todas las partes en las que a nosotros nos apetece estar, y gracias a eso construís el Faradio con nosotros, habláis de, pues conseguís que afloren estos temas, conseguís limpiar el discurso público un poco y que por lo menos pues hoy a todas horas no haya un embarramiento general en todos los medios, sí, haya aquí un pequeño espacio seguro de mensajes dignos y de valores. Yo no sé si suena muy moralista, pero bueno, quiero poner el acento en eso, en que esto sucede y es posible gracias a vosotros, porque lo apoyáis, evidentemente con vuestras cuotas, pero va mucho más allá que las cuotas de 5 euros al mes. Así que ahora, camino de los 10 años que va a hacer este proyecto, pues lo que os animamos es eso, a seguir construyendo entre todos, ¿no? A decir que este empeño en tener un debate público limpio, sano, con valores y con dignidad y decencia, pues no solo cosa de quienes están aquí ante el micrófono, sino que es algo que construís también vosotros. Os invitamos a que participéis de esta comunidad.
Que nunca. Iniciativa, colaboración y periodismo. Necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis de la pandemia en Cantabria, para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos, para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores, pensando siempre en los más vulnerables. Por eso, el Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis. Por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad. Entra en elfaradio.com y pincha arriba a la izquierda en la pestaña de Hazte Socia, Hazte Socio, o escríbenos a administracion@elfaradio.com. El Faradio, el periodismo que cuenta, el diario de la reconstrucción.
En marzo de 2020 salimos a los balcones a aplaudir a los sanitarios cuando peor lo estábamos pasando. Ahora seguimos saliendo para reconocer a tanta gente que sigue haciendo algo por su entorno. Desde los balcones de Zorrilla o el Río de la Pila, lo que diga la rubia, el Covers y la Gran Mola patrocinan el aplauso del día.
Salimos al balcón de Arco FM ya a las 8 y 26 de la mañana para nuestro aplauso del día de hoy, que es más del ámbito educativo. Y es que nos acercamos hasta la cooperativa de enseñanza El Salvador, que está en Barreda, en Torrelavega, y que ha tenido un proyecto muy interesante de alumnos de tercero de la ESO, de esta cooperativa de enseñanza, que han diseñado 6 prototipos de robot capaces de controlar las distintas variables ambientales, como puede ser la temperatura, la humedad, la calidad del aire o la radiación solar, y que afectan a la producción de vino en Cantabria. Y es que la presencia del viticultor Pablo Oria, que es de aquí de Cantabria, la presencia en el centro como profesor de prácticas, pues ha hecho que, bueno, les lanzase este reto a los alumnos para trabajar en esa construcción de robots específicos para mejorar la producción y la calidad de la uva en Cantabria. Y los alumnos dijeron, pues venga, aceptamos el reto, nos ponemos a la tarea, y han sacado adelante este proyecto. Han tenido que estudiar pues componentes electrónicos, programación y también distintos aspectos que están obviamente relacionados con la viticultura, que seguramente pues no es algo a lo que más acostumbrado está una alumna o un alumno de un instituto, de una cooperativa de enseñanza como es este caso. Así que bueno, pues la verdad es que es una idea muy muy interesante. Hace tiempo que se ha puesto muy en valor que en Cantabria también se pueda hacer un vino de buena calidad. Y bueno, pues esta es una manera de, apoyándose en la tecnología, conseguir que esa calidad sea todavía mejor y que podamos tener vino de gran calidad en Cantabria. Así que una iniciativa muy interesante. Nuestro aplauso para Pablo Oria por tener la idea, y los alumnos por recoger el guante y ponerse a la tarea para estudiando distintas disciplinas de materias educativas, pero también científicas, pues haber sacado adelante este proyecto. Para ello, nuestro aplauso, y ahora nos vamos con la información del servicio público.
Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que hoy tendremos cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos más intensos y frecuentes en la mitad norte de Cantabria y tendiendo a cesar en el sur a última hora del día. Cota de nieve en torno a 1.600 metros. Ojo, en los días de los que venimos de calor, y ahora tenemos un aviso de que incluso podría llegar a caer algunos copos en las zonas más altas de la comunidad. En el litoral habrá viento del oeste y noroeste con algún intervalo de fuerte. En el interior, viento flojo del noroeste, aumentando de intensidad por la tarde. Temperaturas en descenso, siendo más acusado en el extremo sur. De hecho, aunque seguimos teniendo unas mínimas por encima de los 10 grados en toda la zona del litoral, hoy contamos con una mínima de 7 grados en Potes y de 3 nada más en Reynosa, y las máximas que tendremos hoy no pasarán de los 17 grados en Santander, 16 en Torrelavega, en San Vicente de la Barquera y en Potes, 15 en Cabezón de la Sal y en Casturdiales, y 11 en Reynosa.
Teican, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teican, la empresa cántabra especialista en energías renovables. Solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate en www.teican.com o en el 942-58-6502. Teican, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
Y si nos vamos a hablar de contaminación, tráfico, movilidad, hoy tenemos de nuevo en verde a toda Cantabria en cuanto a la calidad del aire. Todas las estaciones que la miden están en ese color en nuestra comunidad. Si nos vamos al mapa de la Dirección General de Tráfico, nos encontramos todavía con trabajos de limpieza en Ontón, en la autovía A8, la autovía de Cantabria. Ontón, recordemos que es dentro de Cantabria, pero ya muy, muy cerca del límite con Euskadi. Cayó un argallo hace ya más de 3 semanas y ha estado con muchos trabajos de limpieza esa zona, así que precaución, porque todavía podría haber un estrechamiento de los carriles, sobre todo de entre quienes vienen desde Vizcaya hacia alguna zona de Cantabria. Y si nos vamos a carreterasdecantabria.es, aquí seguimos hablando de las dos mismas incidencias de los últimos meses. Sigue cerrado el puente viejo de Puente Arce en la carretera CA924, sigue cerrado por obras el acceso a Rozas en la CA669, concretamente del kilómetro 0 al 3 de esa carretera. Paramos un momento y enseguida toda la información del día aquí en Arco FM. Seguimos hasta las 10 en el Faradio.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende. La noticia del día, en el Faradio de la Mañana.
...8:35 de la mañana... la muerte de dos mujeres mayores que además vivían solas y sin mucha red, sin mucha o casi nada de red, en la calle Burgos. Fue la semana pasada, justo además antes de conocerse que iban a ser objeto de un desahucio, que de momento se había logrado una prórroga más que una paralización, a través del informe de Servicios Sociales Municipal, a petición del juzgado, por otra parte. Bueno, pues esta situación que está generando muchísimos comentarios y que provoca una concentración de apoyo el mismo viernes, convocada por la plataforma de afectados por la hipoteca de Santander, con el apoyo de Stop Desahucios, decimos está generando debate sobre la situación de los mayores, debate sobre la soledad, y debate como la mezcla de mayores, soledad y circunstancias económicas difíciles, pues lleva a reforzar el perfil de vulnerables de muchas personas, ¿no? Que a veces es difícil de diagnosticar, pero otras veces no. El caso es que es evidente que algo está pasando ahí. es evidente que estaba diagnosticado y que había incluso cifras que lo atestiguaban, y que cualquier trabajador social con el que habléis os contará muchos casos similares. Entonces están empezando a aflorar reacciones, reflexiones, llamadas de atención por parte de distintos agentes de la sociedad civil al respecto. Por ejemplo, ayer conocíamos la opinión de UNATE, que es la Universidad Permanente, que ellos, de hecho, su trabajo trabaja mucho precisamente en ese área, ¿no? En intentar que las personas mayores tengan una red, y esa red la construyen a través de las distintas actividades. Primero de formación, más allá de la formación, porque va todo tipo de ocio, de salud. La pandemia jugaron un papel importante manteniéndoles en contacto en todos ellos, evitando que la vulnerabilidad fuera aislados en casa, ¿no? Y todas estas cuestiones. Ayer conocíamos esa valoración, esas reflexiones que nos trasladaban sobre cómo, qué políticas se tienen que tener en la atención a los mayores, y siempre además con el acento que ponen ellos también de que sean dignas, ¿no? Y de que sean ellos los protagonistas, ¿no? Que nadie actúe con edadismo, con paternalismo hacia ellos.
Sobre todo desde UNATE, Paco Gómez Nadal hacía una llamada a la reflexión, ¿no? Una llamada a la reflexión, por un lado institucional, pero también social, por ver en qué momento estamos y cómo nos estamos encargando de las personas mayores, sobre todo las que viven solas y tienen mucha menos red de apoyo o de relaciones sociales, porque son las que más fácilmente pueden caer en un momento de aislamiento, y eso seguramente les lleve a sitios peores en lo mental, seguro, pero quizá también en lo físico. Francisco Gómez Nadal es coordinador de UNATE y de la Fundación Patronato Europeo de Mayores, y hablaba sobre el trabajo que hacen los servicios sociales, sin culpabilizar, muy importante remarcarlo, a quienes trabajan en servicios sociales, porque seguramente por falta de recursos, por falta de medios, no pueden llegar más allá de donde llegan. Escuchamos a Paco Gómez Nadal.
Estas muertes son otra señal de alarma, ¿no? Otro gran baldabonazo que nos debería obligar a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y la sociedad que estamos construyendo. Por un lado, creemos que las instituciones tienen la obligación de repensar todo el modelo, no solamente de cuidados de larga duración, sino también de servicios sociales, servicios, por otra parte, completamente saturados y con un déficit de personal y de recursos importantísimo. Es decir, que no se puede culpar o responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales, sino a la propia precariedad del sistema, que ha venido siendo desfinanciado desde el año 2009-2010.
Eso es lo que decía por el lado institucional. Por el lado social, la reflexión que él hace es de que estar en una sociedad donde cada vez es más fácil que estemos separados en nuestras propias burbujas, dentro de una habitación o simplemente delante de una pantalla, que es algo que hacemos durante, parece, cada vez más tiempo, también es algo que ayuda a que después tengamos mentalmente menos tiempo para preocuparnos por los demás, por ejemplo, de los mayores.
Creemos que es importante una reflexión colectiva de la sociedad, ¿no? Una sociedad individualista, cada vez más centrada en el mí mismo, muy pocas veces con la sensibilidad de mirar alrededor, y fundamentalmente con una pérdida de espacios comunitarios, con una falta de vida barrial, de escalera, de vecindad, que hace que vivamos aisladas y vivamos solas, con muy poca capacidad de tejer relaciones de calidad, ¿no? Relaciones que nos protejan, relaciones que nos ayuden cuando estamos más frágiles.
Antes se decía mucho lo de que cuando eras niño siempre jugabas en la calle, y eso es una cosa que merece la pena salvaguardar, porque es una manera de estar acostumbrados a tener ese espacio en común. Si lo hacemos ya desde niños, es más fácil que lo sigamos haciendo cuando somos mayores, y que después, cuando lleguemos ya a una edad muy avanzada, pues sigamos teniendo ese contacto con quienes viven a nuestro alrededor. También se lamentaba Paco Gómez Nadal sobre el hecho de que, aunque hubiese una concentración el pasado viernes en la calle Burgos, donde residían estas dos hermanas que fallecieron y que estaban amenazadas de ser desahuciadas, le parecía que la respuesta no había sido suficiente, como que parece que si un tema no se convierte en algo mediático, la respuesta por parte de la sociedad es mucho menor, y quizá merecería la pena detenerse en ver si si hay más necesidad de que estemos al lado de situaciones como tan duras como esta que estamos contando desde el pasado viernes. Y además también hacía otra reflexión respecto a personas mayores que a lo mejor viven solas en su casa, pero que no tienen un deseo de acabar viviendo en una residencia, que es algo que cada vez va en aumento, simplemente por una cuestión de la pirámide poblacional. Es lógico que cada vez haya más necesidad de residencias, pero Paco Gómez Nadal hablaba de estudios que dicen que es un porcentaje muy, muy bajo el de personas mayores que quieren vivir en una residencia.
Lo que sí está claro es que hay una combinación de precarización de la vida, de soledad y de miedo ante un posible desahucio, y miedo, no hay que negarlo, por la posibilidad de ir a una residencia. No es una perspectiva que le guste a la mayoría de personas mayores en este país. Los estudios nos revelan que muy poquita gente, apenas un 4 o 5% de las personas que están viviendo en una residencia querían vivir en una residencia, prefieren estar en su casa.
Y al hilo de esto que comenta Paco Gómez Nadal, ayer en el Parlamento de Cantabria, en el Pleno, había una reflexión, acusación por parte de Félix Álvarez, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, al gobierno, como queriendo decir que gracias, como que el gobierno quiere decir que gracias a ellos hay suficientes residencias para todos aquellos que la puedan necesitar, y sin embargo Félix Álvarez le daba la vuelta para decir que son las empresas de las residencias las que lo hacen posible. Escuchamos al portavoz de Ciudadanos.
Estas empresas, que gracias al gobierno de Cantabria, es al revés. El gobierno de Cantabria, gracias a estas empresas, es capaz de ofrecer el servicio que por ley tienen que dar a todos nuestros mayores y a todos nuestros dependientes. Son ellos los que les salvan la cara a ustedes, no al revés. Y encima los tratan como si fuesen súbditos. El sistema de dependencia en Cantabria colapsará. Sin ellos, colapsa.
Conviene recordar que hace poco ha habido un acuerdo para que haya una mayor dotación por parte del gobierno de Cantabria a centros residenciales concertados que revierta en los salarios de los trabajadores. Es decir, si tú tienes una plantilla que cuida con muchísimo esfuerzo de las personas que residen en ese centro de dependencia, de mayores, y resulta que después pagas mal a los empleados, a lo mejor también hay que poner el foco en una empresa que pide al gobierno de Cantabria, y mientras el gobierno de Cantabria no afloja dinero, no le suben los salarios a los trabajadores.
Pues no aumentar, que las residencias, no, si fuera tan difícil, negamos que sea una inversión costosa, es evidente. Y que tengas que tener personal, es evidente, y que tengas que sujetarse a unas normas muy concretas y muy establecidas desde el gobierno de Cantabria, faltaría más, en algo tan así, no faltaría más. Pero es evidente que no debe ser tan trágico cuando no se cierran, ¿no? Cuando ningún empresario dice, venga, la cierro, derivo los mayores a otros centros, y no solo no se cierran residencias, sino que se abren, porque hay, y es muy duro utilizar esta palabra, mercado, y por eso se van abriendo residencias. Es decir, sí que hay una distorsión en Cantabria en el sentido de que hay muy pocas residencias públicas y muchísimas, se va a decir, concertadas, privadas, subvencionadas con dinero de todos, al fin y al cabo. Quiero decir que así se montan muy bien también los empresas. Es decir, pues son importantes las empresas, por supuesto. Podrían dedicarse a otra cosa algunas de ellas, por supuesto. Y tienen profesionales que se esfuerzan muchísimo en tratar bien a la gente, por supuestísimo. Pero vamos, ¿qué pasaría en esa residencia si no hubiera el dinero público? Pues estarían cerradas, y desde luego estarían cerradas, pero ¿qué pasaría en las empresas también? ¿No? Pues que muchas empresas no tendrían esa actividad, o sea que, en fin, que es un equilibrio que aquí Félix Álvarez distorsiona a favor de una parte, y lo hace por, evidentemente, motivos políticos. Es interesante lo que decías, Pablo, lo que decía Paco Nadal, ¿no? De estar en la calle y demás. Que es que esto tiene una vertiente que no es la general del debate, digamos, pero también está ahí, que es que los cambios en las ciudades y la despoblación del centro y está haciendo que, pues eso, que muchas personas de repente vean que en su edificio no vive nadie. Uh-huh. Y lo que se vivan, lo que vivan son oficinas o negocios, que si son estables y si aguantan mucho tiempo, pues ni tan mal, porque por lo menos hay una continuidad y caras conocidas, amigas constantes. Pero a veces también hay, con la volatilidad de muchas empresas y con todos los problemas que hay, pues puedes tener 5 empresas en 3 años en el bloque en el que vives, ¿no? Y eso también es porque se permitió que los bloques de edificios empezaran a acoger actividades, ¿no? Eso, y eso se reguló urbanísticamente. Eso, hay algún capítulo de Expulsados que lo cuenta, cómo se permitió que en lugar de estar en los bajos, los negocios empezaran a estar en el primero, en el segundo, en el tercero. Y eso fue en retroceso de las viviendas. Y entonces las pequeñas bolsas, pues hay que pensar en la calle Burgos. En la calle Burgos vive gente, claro. ¿Vive tanta gente como vivía antes? No. Bloques y bloques, que veis que son edificios de oficinas, organizaciones, etcétera. Así que eso también es una derivada que está pasando. Y otra derivada es la perspectiva de género, y habrá quien diga que ya estáis, pero pues es que eran dos mujeres mayores, y es que las estadísticas documentadas hasta la fecha dicen que sucede más.
Ayer contábamos de datos de, bueno, un trabajo de UNATE, pero basado en datos del INE, que dice que hogares unipersonales de mayores de 65 años en Cantabria, 69%, son mujeres las que viven solas, y ya son un 29% del total de hogares unipersonales que hay en Cantabria. Casi un tercio de todos los hogares donde solamente vive una persona es una mujer mayor de 65 años. Es algo que está sucediendo, y desde las asambleas feministas de Cantabria pues también han querido mostrar su pesar por este hecho, por el fallecimiento de estas dos mujeres, de las dos hermanas en la calle Burgos de Santander, pero queriendo poner muy en claro que por todo lo que ha sido el mercado laboral en las pasadas décadas, pues es algo muy fácil de advertir. Hay muchas mujeres que están en edad de estar jubiladas y tienen una pensión que es mucho menor que la de los hombres. Tan fácil como que si ellas han sido amas de casa y ellos han trabajado fuera, por lógica, la pensión no puede ser la misma. Y eso también, al final, pues favorece que haya una situación de clara desigualdad. Escuchamos a Nieves Gutiérrez de las Asambleas Feministas de Cantabria.
Estas dos mujeres ponen cara, ponen rostro a lo que las feministas venimos repitiendo, y es que la pobreza tiene rostro de mujer. También lo decimos las y los pensionistas, la pobreza tiene rostro de mujer. Aparece una vulnerabilidad muy alta en estas mujeres, como en muchísimas, por unas pensiones muy bajas. Por otro lado, tenían una orden de desahucio. ¿Cómo es que no se tiene garantizado el derecho a la vivienda? Es una responsabilidad del gobierno mantener el derecho de la vivienda de todas las personas vulnerables, que con una insuficiencia económica puede ser desastroso su porvenir, como ha sido este caso.
Además, pues eso, y pensar si la relación entre una pensión baja y menos recursos cuando eres mayor, parece evidente, ¿no? Pues pensar en cómo, lo que va a pasar dentro de unas décadas, como con los sueldos que tenemos ahora, que son menores, con las condiciones de precariedad, con las jornadas parciales, con la falta de acumulación de antigüedad que permiten todos estos contratos temporales que se fueron generalizando. La reforma laboral por lo menos los ha ceñido solo a los fijos discontinuos, es decir, a los que de verdad tienen que ser temporales porque son en un tiempo exacto del año, etcétera. O sea, pensar lo que va a pasar dentro de 30, 40 años, cuando la generación obra adulta empiece a ser mayor, como lo estamos incubando eso, porque ya está pasando, que está pasando con situaciones de cuando había cierta holgadez o cierta comodidad, por así decirlo, entre comillas, en fin. Eso es lo que hay. También el recordatorio que también hace UNATE de servicios sociales. Evidentemente los profesionales de servicios sociales hacen lo que pueden, teniendo en cuenta que son 4 o 5 por departamento en muchas áreas, para poblaciones que hablan de cientos de miles, difíciles de localizar en estos casos, cuando hay poca red, con unos problemas burocráticos e informáticos y tecnológicos tremendos, etcétera, para que luego llegue otro a ponerse la medallita, y en este caso casi a culpar, ¿no? Bueno, también a estos días servicios sociales se disculpa, dice, bueno, servicios sociales, el ayuntamiento, porque servicios sociales es un departamento concreto del ayuntamiento con unos profesionales que hacen lo que pueden y que ponen todo el empeño en sacar adelante situaciones que, si ellos no hicieran el extra que hacen, posiblemente, pues si hicieran huela de celo, que se diría, o la japonesa, seguramente iría todo muchísimo peor. Estas son las típicas colas que salen en Peño, porque entre otras colas la gente que recala en servicios sociales, pues también es gente que tiene otra particularidad, en fin. Eso es lo que da de sí, ese es el debate que ha abierto, el intento también de no dejar que sea una cosa que pasó la semana pasada y que sirva para que se piense o se activa en al menos procesos. Hacemos una pausa y vamos con más temas.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende. Redacción El Faradio.
9 menos 5 de la mañana en lo sanitario, pendientes de la pandemia, pendientes de los datos, la consecuencia del relajamiento de los contactos sociales, también de los casos de la nueva preocupación sanitaria que hay ahora, de la viruela. En fin, pero también pendientes de cómo se adapta el sistema sanitario a las distintas circunstancias. El Hospital de Laredo, por ejemplo, estos días está preocupando porque ha habido jubilaciones, bajas, distintas áreas no cubiertas. Las soluciones que se plantean pasan por trasladar o compartir profesionales con Valdecilla, es decir, con restar servicios a Valdecilla para ponérselos a otros, es decir, quitar para... No pasa por crecer, sino por restar. Y hay una concentración, una manifestación en ciernes este mismo fin de semana y la Junta de Personal, es decir, la agrupación de los sindicatos del área de salud de Laredo, bueno, pues está trabajando, buscando también, por ejemplo, en estos días previos el apoyo de los ayuntamientos.
Están buscando, han mandado una, bueno, pues como una moción hacia a todos los ayuntamientos, esos ayuntamientos que dependen del Hospital Comarcal de Laredo, para que apoyen al personal. La Junta de Personal se viene quejando ya desde hace tiempo que hay un déficit creciente de profesionales en el hospital. Hablan sobre todo que donde más necesidad tienen de profesionales es de especialistas en anestesia, cardiología y neumología, de esos tres servicios concretos del Hospital Comarcal de Laredo. Y de hecho, pues este sábado a la 1:00 p.m. va a haber una manifestación que va a ir desde la calle República de Colombia hasta el hospital para intentar llamar la atención a la ciudadanía, por un lado, para ver si se suma a estas reivindicaciones, desde luego a esos ayuntamientos, a ver si consiguen llevar a los plenos pues muestras de apoyo para el personal, y desde luego pues para la Consejería de Sanidad, que al final es de quien depende el Hospital Comarcal de Laredo, que es un hospital de la red pública de Cantabria. Así que bueno, pues hablan de la historia que tiene el hospital, de 32 años de historia. Y claro, además en un momento muy importante, porque se acerca el verano y ya no van a ser solamente 100.000 personas las que estén bajo el paraguas de este hospital, sino que hay que sumar a todas las que vengan, bien a segunda residencia o bien a establecimientos turísticos, que bueno, pues desde la Junta de Personal hablan de que se puede pasar de 100.000 habitantes a 300.000 o 400.000 en el área que tiene que cubrir el hospital. Y esto es algo de lo que también se habló en el pleno del Parlamento de Cantabria en el día de ayer, y César Pascual hablaba sobre las intenciones que tiene la Consejería de Sanidad para que haya profesionales de Valdecilla que vayan, si quieren, voluntariamente a trabajar a Laredo para ayudar a cubrir las carencias de personal que hay en el hospital. A César Pascual, el especialista del Partido Popular en temas sanitarios, no le parece buena idea, porque al final deja de ser pues vestir un sitio desvistiendo otro.
De momento lo que se les ha ocurrido es una orden con una imposición de gestión compartida de profesionales que no hace más que enfrentar a los profesionales de unos servicios con otros, generar tensiones inútiles y desvestir un santo para vestir otro. Porque, señor consejero, no puede ser que la solución de Laredo tenga impacto presupuestario cero, nulo. Por mucho que digan que si no, no sale la orden porque necesitan el informe de la Consejería de Hacienda. Porque se necesita dinero para cualquier tipo de solución.
Hace hincapié en que al final pues hará falta un esfuerzo presupuestario si no queremos que la atención sanitaria empeore en Cantabria. Y ya que estamos hablando sobre el pleno del Parlamento, ayer uno de los debates que había era la aprobación o no de la reducción de tasas. De hecho, son 49 las tasas que ha propuesto el gobierno de Cantabria. En 47 de ellas se trataría de una eliminación de la tasa, es decir, de una reducción del 100% de lo que se paga por esos determinados servicios, y en otras dos sería una rebaja del 50% en el coste. Por parte del PRC, su diputada Mira Aguirre hablaba sobre este importante acuerdo del Parlamento para aprobar que esas tasas desaparezcan o en esos dos casos se reduzcan a la mitad.
Tasas y precios de las que se exonerarán las familias y las empresas cántabras. Entrarán en vigor a finales de mayo y estarán hasta el 31 de diciembre del 2022. Estas medidas tienen un carácter transversal, ya que afectan a un gran número de prestaciones y servicios y van a contribuir a mitigar el impacto de la inflación en la estructura de costes que soportan las empresas y familias cántabras.
Las críticas desde la oposición, pues porque les parece una medida que es insuficiente. Ya sabemos que PP Ciudadanos son dos partidos que están promoviendo que haya una reducción de impuestos, por ejemplo, entre los hidrocarburos. Ya se hizo, por cierto, con la factura de la luz, pero se promueve que haya descenso de impuestos, bajada de impuestos en otro tipo de servicios o en las nóminas, en el IRPF que cobran las trabajadoras y los trabajadores. Por parte del Partido Popular, su portavoz Íñigo Fernández hablaba de que es mucho más eficaz bajar impuestos que no esta medida de las tasas.
El gobierno tiene que apretarse el cinturón 2 millones de euros. Pero si usted se ha gastado 1 millón de euros, señor Zuloaga, esta legislatura, en duplicar los cargos de su consejería, donde había 4 directores generales, hay 6 o 7, donde había el doble, se lo ha gastado él. La propuesta de Feijóo es corregir esa inflación en la declaración del IRPF de todos los españoles, aplicarlo ya en las retenciones de las nóminas y reducir considerablemente el impuesto de los hidrocarburos.
Recordemos que en la misma sesión parlamentaria hay que hacer un esfuerzo presupuestario para que no decaigan los servicios del Hospital de Laredo, pero tenemos que bajar los impuestos. Eso al final es muy difícil de conseguir. La manera teórica de conseguir lo que se le ocurre a Félix Álvarez, el portavoz de Ciudadanos, es que es lo que hay que hacer en la administración es racionalizar el gasto, pero mirando por dónde puede estar habiendo fugas y se está gastando de más.
Si se bajan los impuestos, pero a la vez se optimiza el gasto, se eliminan chiringuitos y se racionaliza el coste de las políticas públicas, sí se pueden mantener, incluso mejorar, las políticas públicas y los servicios sociales. Sí se puede hacer, no porque lo digamos, sino porque varias veces lo hemos demostrado. Esta medida que vamos a aprobar es una buena medida, ya que supone un ahorro de algo menos de 3 millones de euros. Pero es claramente insuficiente. Diría que es ridículamente insuficiente.
Esto es lo que proponen desde Ciudadanos. Lo primero habría que detectar y definir qué es un chiringuito, porque, claro, desde ciertos partidos la idea es reducir partidas de la Cruz Roja para ayudar a personas que solicitantes de asilo, o reducir la partida de una oficina de atención a mujeres víctimas. ¿Eso es un chiringuito o una oficina para defender el español dentro de España?
Claro, hay que decir eso, que en cualquier caso que la propuesta salió adelante por unanimidad, pese a que el debate os transmita otra idea, y evidentemente que nadie, ¿no? Es muy fácil decir que hay partidas de gasto que sobran, y seguro que es verdad, seguro que todos leéis el documento, si os leéis algún día los presupuestos detectáis cosas que sobran, pero nadie abre ese melón de decir cuáles son. Es decir, el discurso más fácil es que lo que sobran son los sueldos de los gestores, pero nadie dice, pues es que esta partida de... porque claro, se implica a veces consecuencias, es decir, pues es que a la asociación de no sé qué le vamos a quitar los 2.000 euros de tal. Pero a lo mejor ese es el gran melón que habría que hacer. Eso es lo que, de hecho, vamos, el PP tuvo que hacerlo. Cristina Mazas lo decía ella, que a ella le tocó reducir presupuesto muchísimo, pero bueno, pero eso, ¿no? Y yo qué sé, pues en Santander, sin ir más lejos, fiestón para abrir el túnel de Tetuán, que van a montar con dinero del ayuntamiento, pues podría abrirse y ya está. Podría hacerse un evento más sencillo para ponerlo en valor. Bueno, pues es una duda que ahí cabe, pero que desde luego es incompatible con los mensajes sobre esto es el fin del mundo y estamos en un estado casi depresivo de la economía en lo laboral. Ayer en la tertulia que os contábamos casi en directo, que se desconvocaba la huelga del telemarketing, luego se reconvocó, nos lo decía el propio director general de trabajo, que era un tema más técnico, será el jueves la huelga, y luego mientras esa es para la del telemarketing y luego mientras la del metal va a ser para el 2 de junio indefinida. Ayer hubo reunión negociadora en el Orecla, nos salió muy bien, entre otras cosas porque, bueno, pues porque ya sabéis que Pimetal pues no tiene una actitud muy amable.
Constructiva.
Digamos adjetivos.
Sí, vamos a hacer sí, listado, sí. Bueno, no parece muy constructiva porque cuando te enrocas en una posición y da la sensación de que lo que no quieres es negociar, pues hombre, así llegar a un acuerdo muy difícil, desde
claro,
luego.
Claro, claro, no, si es no a todo de origen, a todo, pues acabarán cediendo, es que acabarán cediendo porque no queda otra. Si encima acusas a los trabajadores de querer hacer las empresas, que es una forma de llamarles idiotas, pues decir,
sí, si solo pues la empresa igual se quedan en el paro, ¿no?
Claro, entonces somos tontos, o sea, claro. es que, a ver, somos tontos y bueno, pues hablando de chiringuitos, en fin, ya lo he dicho. En Santander la polémica gira en la gasolinera, el Instituto Cantabria, la Albericia, donde hoy por cierto tienen una carrera popular con Quique Setién, que es padre de un alumno de alumnos del centro, con lo cual es un padre ilustre, por así decirlo. Entonces, bueno, pues mientras tanto entre ellos prende un poco la incomprensión de cómo se ha llegado a esta situación, de que se no les avisara. Ayer el partido regionalista, luego se va a empezar a complicar todo por la parte de la explicación administrativa de cómo se llegó a esta situación, ¿vale? El partido regionalista avisaba de que hay proyecto para una nueva montaña, que también es, pues sí, pues nueva montaña, tiene una parte industrial, pero es evidente que tiene una parte residencial y también cerca de un centro educativo.
Nueva montaña, ¿no?
Nueva montaña. Javier Ceruti, responsable de urbanismo, por parte de Ciudadanos, lo que responsabilizaba de muchas de estas situaciones a la oposición, a PSOE y PRC, respondía a PRC también diciendo que no puede ser. Bueno, pues ahí se empieza a enredar por ahí y esta semana llega el asunto al Pleno, en el que se pide eso, pues medidas, además es una moción conjunta de los partidos de la oposición, en concreto de PSOE, PRC y Unidas por Santander, que rechaza la construcción de la gasolinera y critica la falta de voluntad, piden hasta una reprobación política del equipo de gobierno. Explicaba esta moción Néstor Serrano, que es el
portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.
Hemos respaldado la protesta de la comunidad educativa del Instituto Cantabria. El viernes nos convocaron una reunión en la que nos pidieron dos cosas: el rechazo político a la gasolinera que les están construyendo y la unidad de todos los partidos de la oposición. Por eso presentamos esta moción en la que no solo rechazamos la gasolinera, sino que también reprobamos al equipo de gobierno por su falta de voluntad política para evitar un auténtico aluvión de gasolineras en la ciudad, que amenaza claramente el interés general. Ese interés general que invocamos para hacer uso de la competencia municipal de ordenar los usos del suelo y alejar las gasolineras tanto de las viviendas como de centros educativos, centros de salud y hospitales o residencias de ancianos.
Y también ayer en Santander se aprobó denominar no a una calle sino un vial, como César de la Campa. Era una propuesta que llevaba Unidas por Santander. César de la Campa era un párroco de los Pinares. Primero no había ni parroquia, ni se consideraba parroquia. Además, pues eso, en un momento en el que había muchos problemas, y estamos hablando, pues eso, de los problemas que hubo en los barrios, años 80 y demás, pobreza y también la droga, pues una persona muy caracterizada por ayudar a los demás, por hacer todo su esfuerzo, por tejer barrio, que es lo que se hacía también antes desde las parroquias. Finalmente, era una propuesta que llevaban los vecinos y que habían impulsado un change.org, que había un blog en el que contaba la vida de César de la Campa, el párroco de la zona de los Pianares. Pues es un vial, se va a llamar como en la parte de las calles, se pospone porque tenía que pasar por otros órganos antes de seguir con el debate. Y un par de apuntes más: ayer conocimos que el gobierno de España invertirá 9,5 millones de euros en el aeropuerto de Santander en los últimos 5 años. La oposición llamaba la atención sobre la falta de medidas para la parte de los fingers de conexión. La explicación es que las compañías no los quieren, porque, es decir, además se parece una cosa, bueno, están comprados ya, es evidente que es una inversión que no se está utilizando, pero es que las compañías que lo utilizan no los piden, no los quieren, porque también allá se supone un coste extra. El caso es que son 9,5 millones para reformar las instalaciones del aeropuerto en un momento, además, de recuperación. Ayer se confirmaron 2 años de prisión para el expedáneo de la Penilla por apropiarse de 77.000 euros de las cuentas de la pedanía, cargo del Partido Regionalista, que lo justifica a su ludopatía. Y también se conoció la condena para el responsable de la caja de la Filmoteca, que también tuvo prácticas similares. Así que eso es un poco lo que podemos contaros de la actualidad antes de irnos a esta entrevista con Ana María, a la que agradecemos sobremanera la valentía de contarlo y de pensar en alguien más que en ella misma, que no abunda tanto, y estos días os hemos contado ejemplos a la hora de llamar atención con su caso, con su ejemplo, sobre lo que les puede pasar a otras mujeres, y sobre todo que el debate, cómo nos llevan falsamente a ese debate. Y por cierto, estamos en una semana de noticias de fallecimientos de mujeres, de fallecimientos, asesinatos de mujeres y de denuncias de violaciones grupales otra vez y demás. Os dejamos con el testimonio de Ana María, vecina de Laredo, ante la pronta salida de prisión de su agresor.
En Arco FM, el Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.